Olivia se ponía de fondo esta canción mientras envolvía los regalos de Navidad para sus hijos. Lo hacía de manera mecánica, mientras su cabeza decidía si someterse o no a una microcirugía con craneotomía o a una embolización. Semanas antes había sufrido un ataque de epilepsia, síntoma de una malformación arteriovenosa que le dejó 15 largos minutos inmóvil. Pero la cosa se pondría mucho peor. Olivia tuvo una hemorragia cerebral en la intervención. Liberar el coágulo podía ser fatal, pero esperar a que drenase por sí solo también tendría secuelas graves. Entonces una enfermera le preguntó a Roberto, su marido, ¿tenéis hijos? Roberto le dijo que sí. Y la enfermera respondió, entonces, ella despertará. Y lo hizo. Sin movilidad en el lado derecho y sin poder hablar. Pero les voy a adelantar que ahora ella habla y ha escrito un libro. Y está aquí en este programa esta mañana. Se llama Olivia Rueda. Buenos días, Olivia.
Buenos días.
Tenía
razón.
Sí que hablo
un poco, ¿eh?
Hablas muy bien. Y escribes muy bien.
Bueno.
Que sé que es algo que tuviste que volver a aprender.
Sí.
¿Desde cero?
Desde cero. Leer lo leía, leo, pero para mí dentro, pero no puedo leer en voz alta. Y escribir he tenido que aprender desde el principio.
Lo que era la A, la B con la A, va, etcétera, etcétera.
Sí, lo que pasa es que no es exactamente como los niños, porque los enfermos como yo, que tiene problemas con el lenguaje, no es como los niños, porque nosotros tenemos información, lo que pasa en unos cajones, lo que pasa que no sabes ir desde un cajón a otro. Entonces, hay cosas, si encuentras una información, eso lleva a otra, ¿sabes? No es como los niños no tienen esa información, lo que pasa es que la chupan de fuera. Nosotros la tenemos dentro, lo que pasa es que no llegamos donde están. Es un poco complicado, bueno, muy complicado el lenguaje.
¿Tenía razón aquella enfermera? ¿Abriste los ojos por tus hijos?
Yo, eso dicen ellos porque yo no estaba en ese momento. Lo que pasa es que ahora cuando lo escribí, porque me ha dicho mi marido, ¿no? Y vale, pero lo que creo, no, yo creo que hay que tener ganas para salir, ¿no? Tus hijos, es evidente un ejemplo muy claro, ¿no? Pero la gente que no tenga hijos o tiene un problema más grande o tienes que cuidar a tu madre, no lo sé, algunas cosas que te hace luchar, por no te quieres ir de aquí, no, ahora no te puedo, ahora no toca, ¿sabes? No me puedo morirme. Entonces, pues luchas, bueno, además es luchas siempre, porque el cuerpo y la lucha siempre. Y bueno, sí, evidentemente con los niños es un ejemplo que se entiende.
Uh-huh. Has escrito tu historia en un libro que lo dice todo. No sabes lo que me cuesta escribir esto, se llama. ¿Cuántas veces has revisado cada frase de este libro?
Muchas. Las primeras páginas ya estaban escritas antes del derrame, ¿no? Antes de la operación, porque escribía más o menos un diario, lo que era tan nuevo todo lo que me estaba pasando que digo, ostras, tengo que escribirlo, ¿no? Para luego todo el proceso, ¿no? Yo pensaba que se iba a acabar bien, ¿no? Evidentemente. Y entonces después, cuando me desperté y tal, pues cuando ya no podía hablar, no podía escribir, fui con la logopeda, mis logopedas de la pública. Una de ellas me dijo, ¿por qué no pruebas a hacer unas primeras frases? Hoy hace sol, punto, nada más. Empecé así y vi que me sentaba bien a poder escribir un poco. Claro, pero para hacer una frase lógica es un poco complicado, porque además de con el lenguaje, además de entender las palabras, tienes que hacer la sintaxis, ¿no? Tienes que uh-huh. el sujeto, si es un plural, singular, es muy complicado para mí. Cada frase lo tengo que leer. Además, yo lo leo en interiormente, lo veo y lo veo bien. Entonces yo hubo un momento que me dio cuenta, cuando la leo en voz alta, entonces me di la cuenta que está mal. Entonces la repito otra vez, cada vez así.
Tremendo. Tu cabeza sabía lo que querías decir, pero no te salían las palabras, ¿no?
Sí, eso es lo que pasa. Yo creo que yo por dentro entendía todo cuando los médicos me decían, ¿qué pone aquí? Y yo lo sabía, pero no podía explicarlo a ellos. La comunicación de mí a otra persona por el lenguaje no podía, era complicado.
Y tus hijos entendían lo que pasaba, lo que te pasaba, Martina, la mayor, que tenía, no sé, 7, 8 años.
Sí, mi hijo pequeño, por supuesto, tiene 2 años y no entendía nada. Bueno, no entendía nada, para él es normal, digamos. Bueno, mi hijo pequeño, ha crecido como yo, o sea, nunca ha visto una madre normal, ¿no? Siempre ha sido su madre, es una madre, ¿no? Es normal. Mi hija, que tenía 7 años, pues tampoco fue un trauma, aunque todos pensábamos, ostras, que no sufra, pero los niños se acostumbran a cualquier cosa y son supervivientes. Y mi hija, por ejemplo, yo no quería ir al colegio a buscarla porque digo, ahora los niños le preguntarán y tal. Y a mí, mi hija le explicó a sus compañeros que había un nudo entre el cerebro una cuerda entre el cerebro hasta la boca y por ahí pasan las palabras. A mi madre se la ha roto y ahora le han hecho un nudo y a partir de ahora está volviendo a aprender. Punto. Uh-huh. Se acabó y no hay problema. Para ellos no hay problema. Si tú estás tranquila, ellos están tranquilos.
Dices que tu marido y tú os sedujisteis conversando. ¿Eso fue lo más duro de la nueva situación?
No, porque con mi marido nos entendemos bien, aunque no sea simple, no, aunque haya el lenguaje, ¿no? Pero es más duro para la otra gente, ¿no? Explicar, bueno, por eso, por ejemplo, con los hijos, porque además decir, vale, me entiende más o menos, ¿no? Pero cuando me pregunten, yo qué sé, esta palabra, ¿qué significa? Pues claro, yo lo sé para adentro, pero es muy difícil. Esa complicidad con mis hijos, eso es lo que más duro para mí.
El proceso, la verdad, fue, en fin, descubriste que tenías una malformación, llevabas años conviviendo con ella, pasaste por 3 médicos distintos y cada médico te ofrecía una opción distinta, ¿no?
Eso fue lo peor, curioso, porque yo pensé, bueno, fui a un médico y me dijo, tienes que hacer una opción, ¿no? Y entonces fue un poco áspero conmigo. Había una compañera, me dijo, ¿por qué no vas a este neurólogo, que es muy agradable, muy buena persona y tal, ¿por qué no vas a verlo? Porque seguramente tendrá la misma opción, pero te convencerá un poco, ¿no? Y fui ahí y resulta que tenía otra opción. Y fui a ver otra opción. Eso fue lo más complicado para un enfermo, ¿no?
Cuando despertaste, pediste 3 cosas. Una moto, viajar a Islandia y una casa en el Ampurdán. Te dio por ahí, ¿no?
Bueno, yo desde muy jovencita, quería ir a Islandia, ¿no? Iba a mirar, cuando yo era jovencita, íbamos a las agencias, ¿no? Ahora ya no, pero bueno, y mirabas lo que costaba ir a Islandia. Bueno, ya iré porque es carísimo. Entonces, y yo siempre he querido hacer una moto, que tampoco nunca lo he tenido para nada. Entonces, cuando me desperté, como símbolo que tienes que hacer lo que deseas. Entonces le dije a mi compañero, pues yo quiero ir a Islandia, yo quiero una moto. Fui a Islandia, la moto se me cae para la parte de la derecha, no la puedo llevar, pero mi marido tiene mi moto muy, muy chula, que me la regaló él. Alpurda es como un ejemplo del paraíso. No es que yo quiera, bueno, yo ahora lo pienso, bueno, primero no tengo dinero para tener una casa en Alpurda y luego yo pienso, ¿y qué haré yo en Alpurda, no? Pero es como un ejemplo, yo qué sé, pues estar con el mar, claro, por supuesto, es lo más. Pero bueno, cuando te estás ya en activo, dices, pues, ¿qué voy a hacer yo en Y sobre todo que no tengo dinero, vaya, para tener una casa.
¿Qué era más difícil, aprender palabras o aprender números?
Pues no lo sé, la verdad, son difíciles todos, porque los números parece que no... Bueno, pues mejor aprendo las palabras porque lo utilizas, pero hay muchos días que los números es complicado, porque te preguntan el DNI en muchos sitios, que parece que no, pero sí, teléfonos. Y luego los precios. Es complicado. Lo que pasa es que yo sí que lo lee. O sea, yo sé el teléfono, el número de teléfono, el número del DNI, entiendo lo que veo, el dinero, pero no lo por audio no sé lo que me dicen.
¿El tigre sigue vivo? ¿Tienes miedo?
El tigre sigue vivo y sigue... Tengo miedo, pero bueno, pues si me ha dejado 40 años, por favor, no, por favor, con todo lo que hemos pasado. Ahora, tigre, por favor, estate quieto.
En tu lista de deseos estaba Islandia, fuiste a Islandia, ¿te gustó?
Pues me gustó, me gusta mucho, me gustaría ir otra vez. No creo que sea buena idea hacerlo en ese momento, porque yo iba... rodeado con silencio, ¿no? Yo no podía hablar y tienes mucho silencio alrededor. Y claro, si vas a Islandia, Islandia es el país, bueno, creo, con un silencio que se hace patente, porque los sitios natural son tan fuertes que te quedas, siempre está en cualquier sitio, no hay gente, está todo solo, y es un poco, es como te vas a la luna, ¿no? En ese momento no era buena idea ir a la luna, porque te dices, ostras, vale, está muy bien, pero qué silencio, por Dios, es un poco, te sientes aún más pequeñita todavía, pero es un país genial, me gustaría volver otra vez.
¿Cómo fue el primer día que volviste a casa?
Pues llego a casa con un taca-taca de estos y lo dejé al lado de la puerta. Dije, no lo quiero ver nunca más. Me fui a duchar y me duché mucho, mucho tiempo. Mucho. Y luego, claro, mis hijos... Bueno, además, claro, más que lenguaje, que también, pero físicamente, pues se vieron en ese momento como... Ostras, ¿qué es esta mujer? Es un poco... Porque no se mueve, tiene la parte derecha que no se mueve. Vino mis amigas, por ejemplo, el primer día de mis amigas, pues es un poco duro, porque claro, si te ves... Bueno, el primer día fue muy mal, fue horroroso. Los primeros días son horrorosos, pero bueno, ahora estoy... ya ha pasado, no pasa nada y... No pasa nada. Se puede vivir así, vaya.
¿Qué te costó más, aprender de nuevo castellano o catalán?
Yo soy bilingüe en Cataluña, básicamente todo el mundo y de mi generación somos todos bilingües, que por cierto las logopedas dicen que eso te da una facilidad mucho mejor que si tienes solo un lenguaje, ¿no? Uh-huh. Está, y para mí creo que es lógicamente sí, porque tiene más carreteras entre una neuróloga, no sé cómo se llama, cerca del lenguaje, del cerebro, ¿no? A otro. Uh-huh. Lo que pasa que yo empecé a hablar, yo le dije, yo como antes. Entonces la logopeda me dijo, bueno, vale. Yo no avanzaba, entonces me dijeron, vamos a ver, Livia. Vamos a poner primero la lengua materna, que es castellano, porque mis padres son emigrantes de Andalucía. Entonces estoy aprendiendo todavía en castellano y cada vez más o menos ahora ya me sale algunas palabras, alguna frase incluso en catalán, que me gustaría, claro, evidentemente quiero aprenderlo.
¿Y la música? ¿Las canciones? ¿Bailar con tu hija Martina?
Eso es un placer, ¿no? Porque eso te da... Aunque no tengas ganas de bailar, tienes que bailar un poco, porque si no te hace muy guay, ¿no? Te sale muy contenta.
¿Y aprendiste a cantar también?
¿Cómo?
¿Aprendiste a cantar también a la vez que hablar?
No, peor todavía, porque no me sale, no tengo la memoria de las palabras y encima tenerlo que acordarme y luego cantarla, o sea que cantarlo es muy complicado para mí.
¿No sabes lo que me cuesta escribir esto? Ha escrito Olivia Rueda. Te deseo que bailes mucho con Martina y con todos los demás. Y te mando un beso muy fuerte.
Muchas gracias.
Adiós.
Gracias. Muy bien, adiós.
Adiós, Olivia. Adiós, pase V.
Gracias.
No, pase V, que era como se decía antiguamente, ahora ya le han cambiado el pase V. Esto, pero es...